estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, hay un caso que ya ustedes tendrán información principalmente de la prensa extranjera, porque en Cuba el régimen mantuvo silencio durante largos días. El caso de la incautación en Panamá de más de una tonelada de cocaína, un cargamento en paquetes, 1.500 paquetes, valorado en más de 90 millones de dólares, en un puerto de la zona de Colón, en Panamá. Todos los analistas coincidían en lo mismo, de que el silencio del régimen de Cuba indiscutiblemente los iba haciendo culpable inmediatamente, porque si el régimen no tenía nada que ver con ese alijo de drogas, lo que tenía que haber hecho inmediatamente, como hace cualquier país del mundo, las autoridades, es salir y decir: hey, nosotros no tenemos ningún conocimiento oficial del tema y por lo tanto estamos abriendo una investigación inmediatamente para encontrar a los responsables de este delito. El régimen se mantuvo en silencio. ¿Y por qué se mantuvo en silencio? Y todos los analistas coinciden en lo mismo. Simplemente porque estaban corriendo a influenciar y a ver cómo ellos conseguían quitarse de arriba la responsabilidad de todo esto. Y evidentemente parece que lo encontraron, porque en una declaración tan rara que creo que es la primera vez que se produce en alguna ocupación de droga, resulta que el gobierno de Panamá se aparece ahora diciendo de que no se puede culpar a ningún gobierno, a ningún estado, de este descubrimiento de tráfico de droga. ¿Cuándo país alguno ha hecho este tipo de declaración? Esto no tiene nada más que una respuesta: presión política para que se apareciera este señor de Panamá, recién electo, por supuesto, y de la izquierda también, recién electo, diciendo este tipo de declaración tan inusual y tan rara.
Mira, Luis, vamos a partir de la base de la desesperación económica que tiene Cuba. El régimen de los Castro nunca ha sido ajeno al narcotráfico. No, en ningún momento. Siempre han estado con las manos metidas dentro del narcotráfico. Unas veces directamente y otras a través de Nicaragua, a través de Venezuela, etcétera. Esta droga es descubierta en 40 maletines dentro de un contenedor con carbón vegetal que iba supuestamente para Turquía. En cualquier país normal del mundo pueden haber individuos que puedan participar de alguna forma en narcotráfico, etcétera. Pero en Cuba todos sabemos que todo está controlado. ¿Quién? No hay ninguna entidad privada que vaya a llenar un contenedor de nada para exportarlo. La exportación del carbón vegetal es del régimen, es del gobierno, es de la seguridad del Estado, es del Ministerio del Interior. Ahí no hay empresarios que puedan hacer eso. Vamos a partir de esa base. Eso puede pasar en los Estados Unidos, puede pasar en cualquier país donde un exportador privado meta dentro de su carga droga. Vamos a partir de ahí. Segundo, esa droga es una droga que viene a través de Venezuela, de los carteles mexicanos y colombianos que están trabajando a sus anchas en Venezuela. Venezuela la lleva a Cuba, la carga allí en ese contenedor y la manda. Ahora, ¿por qué razón ese barco es detenido y ese barco es escrutado para encontrar la droga? Si de verdad hubiese alguna mano panameña metido dentro de eso, pues sencillamente hubiera pasado como otras tantas veces que han pasado. Sabemos de lo que pasó con las armas y municiones y motores de jet y eso que mandaban para Corea del Norte, que iban todos tapados con sacos de azúcar. Bueno, en este caso usaron carbón.
Mira, aquí hay varias cosas que son importantes, yo creo, de mencionar también. La primera es, señores, exportar un contenedor de carbón para... Bueno, el barco iba a hacer escala en Rotterdam, en Holanda, y con destino final Turquía. Por supuesto, esto es una ruta preparada, porque si el barco va finalmente a Holanda, en Europa hay mucho tráfico de droga hacia Europa, e inmediatamente se pone la atención en el barco y en la carga. Las autoridades le ponen atención a este tipo de transportación. Al poner a Holanda como escala, pero destino final Turquía, tratan de desviar la atención. Eso es lo primero que salta a la vista para todos los analistas de estos temas. El segundo es, señores, por favor, ¿a quién se le ocurre una exportación de carbón a un lugar tan lejano como Turquía, cuando vale más o cuesta más la transportación hasta Turquía que lo que vale todo el contenedor de carbón? Cuesta más el tráfico, o sea, la transportación, eso no tiene sentido. Es tan absurdo y tan ridículo. Si lo hubieran hecho, no sé, con azúcar, con níquel, con otro tipo de cargamento, de otra cosa, hubiera hecho sentido, pero con carbón, más cuando en Europa está prohibido casi el uso del carbón. Eso no tiene sentido ni le hace cabeza a nadie. Eso solamente en la ignorancia del régimen castrista en cuanto a las operaciones y las transacciones comerciales, los costos de envío, los costos de los productos. O sea, esto no hace sentido. Ese es el primer punto. Esto es una estupidez, mandarlo en un cargamento de carbón. Mandar un cargamento de carbón a Turquía. Esto nada más se le ocurre al régimen castrista. El segundo punto. No estamos hablando de un maletincito que lo lleva una persona en un avión en un aeropuerto. No, estamos hablando de un cargamento de más de una tonelada. Es un alijo de droga tan grande que lo han puesto en un área tan grande, en paquetes uno encima del otro. Te puedo decir que es casi el área de una casa, en el área de tamaño, y los paquetes puestos de 5 o 6 uno encima de otro. Estamos hablando de una cantidad tremenda, porque esto es una droga compacta, apretada, en paquetes envueltos en nylon. Señores, esto es una carga que no es cualquier cosa que usted le esconde en un camioncito. Esto es una carga gigantesca, grande, más de una tonelada. Señores, si esta carga la metieron dentro de un contenedor, no podían haber hecho esto en un puerto panameño. ¿Por qué? Porque están las autoridades precisamente pendientes de esto. Porque Colón es una zona franca, donde están pendientes y están atentos al tráfico de droga. Precisamente las autoridades, no solamente las autoridades panameñas, las autoridades norteamericanas, las autoridades canadienses, todas las autoridades que tienen que ver con el tráfico de droga están pendientes de estos puertos y de estos lugares de zona franca, porque sabe que son propicios o que factible de que se pueda producir, pero no para un cargamento de esta magnitud. El cargamento de esta magnitud no puede haberse montado allí porque lo hubieran detectado antes de montarlo. Así que estos son aspectos que son indiscutibles. La ignorancia del régimen con respecto a cómo funciona esto no lo va a eximir. Y en cuanto a que el registro, ¿por qué lo registraron? ¿Por qué lo revisaron? Bueno, porque ya venían con la sospecha. Igual que registraron el barco que traía las armas para Corea del Norte. ¿Por qué lo pararon? ¿Por qué lo revisaron? Porque ya venía la alarma. Porque Estados Unidos tiene satélites que van mirando y están revisando todas las cargas en los aeropuertos, en los puertos, en todos los lugares factibles de tráfico de droga. Están pendientes de esto y los detectan. Los detectan, ven operaciones sospechosas e inmediatamente, pues ya ponen una luz roja de requisamiento sobre esta embarcación o este avión. Si no, no había ninguna razón para requisarlo. Así que lo montaron allí en Panamá. Así que lo montaron y lo encontraron. No, lo hubieran capturado antes de montarlo.
Pero esto lo que enseña es la desesperación que tiene el régimen y la situación económica que tiene en este momento. No hay sustituto en este momento para la ayuda económica que recibía Cuba de Venezuela. Claro. Ni hay sustituto para los millones de dólares que recaudaban con la mano esclava, con el negocio de esclavismo de Cuba. En este momento hay una situación económica en Cuba terrible y se va a poner peor, desgraciadamente. Fíjate, en este momento que estamos hablando, hay una escasez en Venezuela de gasolina, que para echar gasolina los venezolanos tienen que hacer cola de kilómetros y de días, dos o tres días en una cola para echar gasolina. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que eso se va a reflejar inmediatamente en Cuba, porque es que no tienen la gasolina. ¿Y de dónde van a sacar en Cuba para comprar en el mercado internacional? Que es exactamente lo que está pasando con la escasez que hay, porque ellos pueden comprar a cualquier país del mundo comida, como de hecho ha pasado a Canadá, a Europa, a la India, a los Estados Unidos inclusive, pero no tienen cómo pagar por esos insumos. Y esa es la realidad, no tiene otra razón. Cuba está totalmente descapitalizada. No hay un medio, como se diría popularmente. Y cada día será peor, porque pueden depender menos de la ayuda foránea.
Absolutamente. Y por eso están recurriendo evidentemente al narcotráfico otra vez, como en la década de los 80. No se les olvide, yo sé que hay muchos individuos, muchos, sobre todo muchachos jóvenes, hijos de dirigentes o de miembros del partido, etcétera, que se creen toda la basofia que les cuentan y la historia de la pulcritud y toda esa tontería que les meten en la cabeza del régimen. El régimen estuvo vinculado seriamente con el narcotráfico, como estuvo vinculado al tráfico también en África de piedras preciosas, de diamantes, de marfiles, de toda esta serie de cosas, de pieles. Estuvieron en ese tráfico, como falsificaron champán francés en otra época, porque son unos delincuentes.
Mira, esto es un negocio entre Venezuela y Cuba. En este momento, dentro de Venezuela, existe la FARC, el Frente Guerrilleros, que está considerado el cartel de droga más grande del mundo, y están funcionando desde dentro de Venezuela, como la ELN, el Ejército de Liberación.
ELN.
ELN. Ok. O sea, esa gente están funcionando desde Venezuela con la complicidad de Venezuela. O sea, que Venezuela, el producto que tiene, que le sobra para exportar, es droga en este momento. ¿Y cuál sería la forma más fácil? Llevarlo a Cuba y en un barco cubano mandarlo a Turquía. O sea que estamos hablando que son hechos de la desesperación que tienen en este momento.
Absolutamente. Bueno, había unas personas que nos habían pedido a través de llamadas, etcétera, que habláramos también de otros temas interesante, que nosotros usualmente pues solamente cubríamos Cuba, en algunos casos Venezuela, y querían que hablara. Y yo quería comentarles un momento, precisamente porque hay una crisis en este momento de lo que está sucediendo con Irán. Es importante entender, en el caso del conflicto, por qué Irán tiene la actitud que tiene, entender varias cosas. Irán, acuérdense que es la antigua Persia. Irán ha tenido bajo los ayatolás, acuérdense que es un país grande, poderoso, con muchos recursos, porque es un país petrolero, exportador grande de petróleo del mundo, y es una potencia del mundo musulmán. Es el país donde tiene el asentamiento los grupos chiitas de las dos sectas, los dos grupos principales del Islam, los chiitas y los sunitas. Ellos son el fundamento de los chiitas, la base fundamental del chiismo musulmán en el mundo. Y ellos tienen una aspiración hegemónica. Los persas, los iraníes, pues tienen una aspiración mundial de hegemonismo mundial que está en consonancia precisamente con la filosofía del Islam de convertirse en la religión del mundo, controlar el mundo. Y el problema que ha tenido Irán es que Él solo per se no puede enfrentarse a las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rusia, etc. Y entonces, ¿qué es lo que han estado tratando de hacer los iraníes para ganar poder y poder convertirse en un desafío para las grandes superpotencias? Bueno, pues convertirse en líder del mundo árabe. Y esa es una gran aspiración que ha estado tratando de hacer Irán, tratar de convertirse en el líder del mundo árabe. ¿Por qué razón? Porque si asumen y logran ese liderazgo, les entran todos los recursos de Arabia Saudita, de los países del Golfo Pérsico. Estamos hablando de los países petroleros más grandes del mundo. O sea, una fortuna inconmensurable en términos de dinero y de control político. Pero a la misma vez, como ellos son la base fundamental del Islam, repito, del mundo chiita, pues a la misma vez pasarían a convertirse en los líderes del mundo musulmán, del Islam en el mundo, que fue lo que trataron de hacer ahora con la creación de ISIS, esta fabricación de ISIS, de estos grupos extremistas que estaban ahí en la zona de Irak, que no prosperaron, por supuesto. Esta es la gran aspiración de Irán, y esa es la causa por la cual ha declarado a Israel como su enemigo a destruir y a desaparecer. Irán lo ha declarado enemigo acérrimo simplemente para ganarse la simpatía del mundo árabe y de esa forma hacer que los árabes se unan al lado de ellos en esta aspiración que tiene Irán. Y desafortunadamente Estados Unidos, bajo la administración de Barack Obama, había firmado un acuerdo de control nuclear, porque Irán lleva años bajo los ayatolás tratando de hacerse de un arma atómica, con el propósito de convertirse en una superpotencia o en una potencia capaz de desafiar a las grandes superpotencias. Y dentro de esta aspiración de Irán, precisamente estuvo este acuerdo, que era un acuerdo que le posponía la posibilidad de crear esa arma nuclear en unos 10 a 15 años. Pero estaba la posibilidad de que Irán pudiese hacerse de esa arma atómica. Y esa es la razón por la cual el presidente Donald Trump, inmediatamente que asumió la presidencia, con la asesoría de los expertos en la materia, sacó a Estados Unidos de ese acuerdo. Y lo sacó precisamente para evitar que eventualmente Irán pudiera hacerse de esa arma atómica. Y esto ha provocado una crisis. Irán, con las sanciones que tiene, se está viendo perjudicado, se le están cayendo esas esperanzas, y por eso es que se está volviendo más agresivo, incluso llegando a amenazar a Estados Unidos con lo único que lo puede hacer: terrorismo. Y ahí está la historia. Pero fíjate, de lo que pasó.
Los Estados Unidos e Israel no están solo en esta posición. Todos los países del Golfo Pérsico son enemigos también de Irán, como Qatar, los Emiratos Árabes.
Porque saben la intención de Irán.
Por supuesto, o sea, que en eso los Estados Unidos no están solos. Y Irán amenaza con cerrar el Estrecho de Hormuz, que es por donde pasa una gran cantidad de toda la producción de petróleo hacia el mundo.
Porque específicamente lo que tú estás mencionando, si ellos hubieran logrado integrar y convertirse en los líderes del mundo árabe, entraba Egipto dentro de esta ecuación. Con Egipto y Arabia Saudita no había tráfico de petróleo por ninguna parte hacia Occidente, o sea, pondrían a Occidente de rodillas. Y esto lo saben los expertos estratégicos norteamericanos, ingleses, europeos, canadienses, lo saben perfectamente. Por eso es que el desafío de Irán es tan serio y tan peligroso, y por eso es tan importante de que la posición del presidente Donald Trump, que ha asumido el presidente Donald Trump, es tan valiosa no solamente para Estados Unidos, sino para toda la civilización occidental, porque la aspiración máxima de Irán es convertirse en el líder del mundo musulmán, exactamente. Pero ¿cómo lo logra? Mediante un poder económico y un poder militar. El poder económico es la riqueza de todos estos países: Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes, todos estos países del Golfo Pérsico que producen tanto petróleo. Egipto, que le cerraría el canal de Suez. Arabia Saudita, que le cerraría el Golfo Pérsico, y así sucesivamente. Y además, el acceso al arma atómica. Eso sería para ellos la consagración de este poder que pondría al mundo de rodillas. Y es un gravísimo peligro. Europa está pagando en este momento su famosa política de puertas abiertas para todos. Abrieron las puertas, empezaron a entrar musulmanes a sus países y mira las clases de problemas que tienen dentro de sus países. Usted va, por ejemplo, a París y se encuentra zonas de París donde no puede entrar ni la policía, donde lo que prevalece y lo que tienen establecido son tribunales musulmanes, donde se juzgan a las personas de acuerdo a la ley musulmana, que es decir, se han convertido en un país dentro de otro país.
Eso está pasando en Europa, en varios países, está pasando también
en Holanda.
En Holanda y está pasando
en Francia
y en Alemania.
En Alemania.
Bueno, hemos llegado al final del programa.
No tuvimos tiempo de abundar.
Quedan cosas en el tintero, pero bueno, hablaremos de las cosas que se nos han quedado en el próximo programa. Ahora solamente nos queda darle las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la